Era una cadena de emociones, una detrás de otra. Y cuando uno tiene esa edad, casi no se da cuenta de ese, aunque la sufre, la ve, la vive, todas esas emociones.
Radio Mayabeque presenta...
El 2 de diciembre es otro elemento, primero, de continuidad del 26 de julio. Y segundo, de una madurez política y revolucionaria de ese movimiento que había expresado que en el año 56 seremos libres o seremos mártires.
Libres o mártires.
Terminado su periodo de entrenamiento y preparación, en la madrugada del 25 de noviembre, zarpó hacia Cuba el yate Granma de Tuxpan en México, con 82 expedicionarios a bordo, teniendo a Fidel Castro como jefe y de segundo jefe a Juan Manuel Márquez. Su misión era abrir el primer foco guerrillero en Cuba. Alejados de la costa, encendieron las luces y, emocionados, cantaron el himno nacional y la marcha del 26 de julio, concluyendo con gritos de «¡Viva la revolución! ¡Abajo la tiranía!».
Ya Fidel había dicho en el discurso del 10 de octubre de 1968, es una sola revolución con diferentes etapas, un proceso único e ininterrumpido que tuvo objetivos diferentes, pero un solo propósito, que fue alcanzar la verdadera independencia.
Doctor en ciencias Ramón Alipio Fundora Simón, profesor titular de la Universidad Agraria Fructuoso Rodríguez Pérez de Mayabeque.
Cuando Martí escribe el Partido Revolucionario Cuba o Manifiesto Montecristi, lo primero que expone en el primer párrafo es decir que la revolución que se iniciaba era continuidad de la de Yara. El 2 de diciembre es continuidad también del 26 de julio.
Fundora Simón añadió:
si el 26 de julio se puede asumir como un hecho de respuesta al golpe de Estado del 10 de marzo, ya el 2 de diciembre hay que asumirlo como un hecho de madurez de ese grupo de jóvenes del centenario, que ya tenían una estrategia de lucha, tenían un movimiento revolucionario, tenían un grupo de dirección y tenían objetivos bien trazados.
En el libro Aldabonazo en la clandestinidad revolucionaria cubana 1952-1958, relato de un protagonista, Armando Jardávalos nos cuenta:
a mediados de 1956, comprendí que solo en Santiago de Cuba ocurriría una acción efectiva en respaldo al desembarco. El nivel organizativo y la capacidad de los jefes en esa ciudad eran muy altos. Allí estaba Fran País, a quien me unían viejos lazos de amistad y una identificación personal muy profunda.
El 25, 26 y 27 de noviembre, los expedicionarios navegaron por el Golfo de México. En esos días, Fidel hizo la corrección de tiro de todos los fusiles. A propósito, argumenta el también presidente de la Sociedad Cultural José Martí, Armando Jardávalos.
El martes 27 de noviembre, Fran nos llevó el mensaje de Fidel que decía: edición pedida, agotada, y que era la clave de que habían salido hacia Cuba. Fran daba saltos de alegría por la noticia. Había que acelerar el trabajo y preparar las casas que se utilizarían el viernes 30, fecha en que calculamos arribaría a nuestras costas la expedición comandada por Fidel.
El guinero Arsenio García Dávila, expedicionario del yate Granma, narra cómo fue la travesía.
Estaban prohibidos la salida y salimos clandestinamente de México. Hicimos la travesía con las cuestiones en la que sucedieron, los hechos contrarios a lo que no pensábamos que sucedieran. El barco empezó a hacer agua. El segundo día tuvimos un rotura en uno de los motores. Esto ocasionó que no coincidiera el desembarco con la acción de Fran en Santiago, que era como apoyo al desembarco, el día 30 de noviembre.
Los Los primeros días de travesía no fueron agradables para los expedicionarios, quienes sufrieron mareos, vómitos y otras reacciones propias de los viajes por mar, sobre todo cuando se realizan en buques pequeños como el Granma, que constantemente era sacudido por las olas.
En estos días de travesía sucedieron una serie de cosas. La falta de alimentación, inclusive, que llevábamos, nuestra comida fundamental eran naranjas, que se recogieron. Unas 3.000 naranjas, me dice que vive todavía que recogió esa fruta. Y yo le preguntaba cuántas naranjas recogiste. Y yo calculo por los sacos, es unas 3.000 aproximadamente.
Los expedicionarios mantuvieron el optimismo y la confianza de que lograrían su meta, llegar a Cuba, iniciar la lucha armada y vencer. Cinco mujeres participaron en el alzamiento del 30 de noviembre en Santiago de Cuba: María Antonia Figueroa, Gloria Cuadras, Vilma Espín, Acela de los Santos y Aide Santa María. En esa fecha, los combatientes del 26 de julio salieron a las calles por primera vez con el uniforme verde olivo y el brazalete rojo y negro. María Antonia Figueroa, quien procedía de la tradición patriótica santiaguera y se desempeñaba como tesorera nacional del movimiento, rememora:
estos uniformes fueron confeccionados en Palma Soriano por las hermanas Durruti. El color verde olivo fue elegido por Fran, al igual que la bandera y el brazalete, y entonces fueron aprobados por Fidel en México.
El Granma captó la noticia del levantamiento de Santiago. Fidel, visiblemente contrariado, le dijo a Faustino Pérez: quisiera tener la facultad de volar.
Fidel, me recuerdo cuando veníamos el día 30 de noviembre, venía yo cerca del equipo de radio y el radista interceptó una frecuencia de una fragata de Batista y oímos la noticia por que daban ellos de la acción de Frank.
La ciudad de Santiago de Cuba fue paralizada y los milicianos del 26 tomaron la policía marítima y prendieron fuego a la jefatura de la policía. En los combates de la ciudad murieron Otto Parellada, Tony Alomá y José Pepito Tey. El joven Fran País escribió:
la población entera de Santiago, enardecida y aliada a los revolucionarios, cooperó unánime con nosotros. Cuidaba a los heridos, escondía a los hombres armados, guardaba armas y uniformes de los perseguidos. Nos alentaba, nos prestaba las casas y vigilaba de lugar en lugar, avisando los movimientos del ejército. Era el hermoso espectáculo de un pueblo cooperando con toda la valentía en los momentos más difíciles de la lucha.
Este hecho demostró la capacidad organizativa y combativa del movimiento revolucionario 26 de julio, destacándose Fran País y, entre los dirigentes de la acción en Santiago de Cuba, una mujer, Vilma Espín. Aun cuando el alzamiento no tuvo sincronización necesaria para alcanzar el objetivo de promover un estado de movilización en la población y facilitar el movimiento de los expedicionarios, el 30 de noviembre constituyó un hito importante en el proceso revolucionario cubano. Por su resultado final desde el punto de vista militar, el levantamiento de Santiago de Cuba no cumplió cabalmente sus propósitos. Lo más lamentable fue que no coincidió con el desembarco del Granma y lo más doloroso, la muerte de tres valiosos combatientes. Sin embargo, el 30 de noviembre se obtuvo otro resonante triunfo moral al demostrársele a la tiranía que los revolucionarios cubanos estaban decididos a combatir por medio de las armas y cumplir con la promesa que Fidel Castro había hecho a nuestro pueblo: seremos libres o mártires.
El día primero nos pusimos los uniformes. Buscamos las tallas en aquel reguero que existía en aquella pequeña embarcación, lleno de cajas, de armamento, de cajas de proyectiles, de botas, de mochilas. Y aquello, todo el mundo buscaba su talla. Y después Fidel nos fue entregando a cada uno el arma que íbamos a utilizar. El tipo de armamento traíamos, casi todo eran fusiles de mirilla telescópica. Y leyó la estructura del destacamento, cómo sería, en qué, cuántos pelotones, en qué escuadra íbamos cada uno, y así, ya todo eso. Y así íbamos a desembarcar. Esto sucedió el día primero de diciembre.
Arsenio García Dávila, expedicionario del Granma.
Del 2 ya faltaba pocas horas para el 2 de diciembre, calculo que eran las 11 de la noche aproximadamente. Le dan la instrucción a Roque que suba al techo de la cabina de la embarcación a ver si divisaba un destello. Estábamos en el lugar más peligroso en ese momento. Nosotros navegamos a unas 140 millas aproximadamente a lo largo de toda la costa, donde no tenía autonomía la aviación y las embarcaciones de superficie de la tiranía para detectarnos. Si esto hubiese sucedido, no hundían, no teníamos armamento para luchar contra ese tipo de medios.
2 de diciembre es la fecha del nacimiento de la Fuerza Armada Revolucionaria, del Ejército Rebelde, continuador del Ejército Libertador. Si el Ejército Libertador fue a machete y a caballo a conquistar la independencia de Cuba, con el desembarco del Granma se vino a pie a alcanzar las montañas de Oriente para cumplir lo que Fidel había prometido ya en la historia Malsorberá y en el manifiesto número 1 del movimiento 26 de julio. Y lo que bien le dijo al mundo cuando expresó que en el 56 seremos libres o mártires.
Radio Mayabeque está presentando Libres o Mártires.
El 2 de diciembre arribó a costa cubana el yate Granma por los Cayuelos, a 2 kilómetros de Playa Las Coloradas, en la zona suroccidental de Oriente. Comenzaba ese día una nueva etapa marcada por el desarrollo de la guerra revolucionaria, mientras la tiranía arreciaba su represión. La impaciencia devoraba a los pasajeros, quienes, después del anuncio del cercano desembarco, poco podían dormir. Roque y Mejía, piloto y timonel respectivamente, se turnaban en la cabina, vislumbrando en la noche los destellos de Cabo Cruz. Pasada la medianoche y cuando Roque miraba el horizonte, una fuerte ola sacudió la embarcación y el vigía fue lanzado al mar.
Roque, cumpliendo la orientación que le da el capitán del barco, el compañero Pino, sube al techo ya uniformado con una capa porque lloviznaba. Ese norte que salió con nosotros desde Tuspan casi nos vino acompañando en toda la travesía, los 7 días que duró la travesía. Y hay una antena que es flexible, tiene un muelle para que con el movimiento de la embarcación no se mantenga la antena, no se vaya a partir. Y el barco da un bandazo, Roque va a tratar de aguantarse de la antena, pero como es flexible, la antena cede y Roque cae al agua. Alguien dijo, hombre, al agua, pero no sabía quién había caído. Después que en la noticia, pues nos dicen que Roque es el que ha caído al agua.
Fidel ordenó detener la marcha para rescatarlo. Estuvieron cerca de una hora escudriñando el encrespado mar con linternas, pero nada. Muchos ya lo creían ahogado. García Dávila rememora lo ocurrido con Roque.
Fidel tomó una decisión difícil de tomar, creo yo, pero bueno, con ese sentido humano de nuestro guía, de nuestro jefe, mandó a detener el barco, que no se detiene como un automóvil. Se alejó casi 1 kilómetro de donde había caído Roque, se hizo un rumbo inverso y navegamos muy despacio, no podíamos encender luces. Estamos a una 19, 18 millas de las costas, donde precisamente él trata de divisar el reflejo del faro de Cabo Cruz. Fidel manda a regresar por el mismo rumbo. Se ponía en peligro los otros 81. Yo después, reconstruyendo la historia, después del triunfo de la revolución, yo vivía en la misma casa de seguridad que Roque mucho tiempo. Y habíamos hecho una gran amistad. Y yo le decía a Roque, como comentario, entre nosotros, si yo tengo que tomar esa decisión, yo te dejo. porque no pongo en peligro los otros 81. Y él me respondía, me dice, yo hubiese hecho lo mismo.
Con una soga y con bastante esfuerzo lograron rescatarlo. Para todos fue tanta emoción que gritaron, ¡viva Cuba Libre! Los médicos Ernesto Guevara y Faustino Pérez cumplieron su primera asistencia de campaña.
10 de octubre del 68, 24 de febrero del 95, 26 de julio del 53 y 2 de diciembre del 56 son fechas de continuidad y no de ruptura, porque lo mejor de los jóvenes cubanos y de sus maestros fueron a luchar por hacer los ideales de Martí y de los próceres anteriores en realidad.
En una punta de mangle nombrada Los Cayuelos, a 2 kilómetros de la playa Las Coloradas, encalló el Granma.
Ya amaneciendo, encallamos yo calculo que a unos 40 metros aproximadamente de un suelo fangoso que había en aquel lugar. No había roca, según Pino, que era el capitán del barco. Y inmediatamente pues se organizó el desembarco. Yo creo que, en mi criterio, es que este fue el momento de más dramatismo de toda aquella epopeya.
El expedicionario Arsenio García Dávila añade.
Tratamos de inflar una balsa de desembarco para a los que en peor las condiciones venían, tratarlos de ayudar en el desembarco, entre ellos el propio Che, que recuerdo que vino con un ataque de asma casi los 7 días que navegaba. Y alrededor de unos 10 venían en unas condiciones físicas bastante delicadas y no encontramos la bomba de inflar la balsa que llega. Y bueno, parece que cuando se dio la instrucción de tirar todo lo que no ocupara espacio, alguien tiró la bomba también, la bomba para inflar la balsa. Un bote de madera que llevábamos también, un bote auxiliar, lo pusimos al agua y cuando le pusimos unas cajas de proyectiles, ese también se empezó a hundir y no lo pudimos utilizar. Y así, bueno, pues muy cerca de las costas se tiró el compañero Crespo y ató un cabo, una soga, desde la proa hasta la mangle, y los que no sabían nadar por esa soga, y llegamos al pantano que nos esperaba. Todo eran cosas inesperadas que se iban sucediendo. Llegó la aviación y una embarcación y empezó a disparar sobre el lugar de que habíamos salido hacía poco tiempo. Y nosotros inmediatamente se constituyó la columna y continuamos rumbo al lugar donde se produjo el combate de la Alegría del Pío. Ahí se pierden 8 hombres que aparecen el día 4 de diciembre.
Ernesto Che Guevara expresaría sobre el combate de Alegría del Pío. Alegría de Pío es un lugar de la provincia de Oriente, municipio de Niquero, donde fuimos sorprendidos el día 5 de diciembre de 1956 por las tropas de la dictadura. Veníamos extenuados después de una caminata no tan larga como penosa. Para el expedicionario Arsenio García Dávila, Alegría de Pío fue un combate de encuentro.
Para mí fue un combate de encuentro, ¿no? Ni el enemigo pensábamos que estábamos en ese lugar, ni nosotros pensábamos combatir ese día y a esa hora, ya casi cayendo la tarde. Nos favoreció desde el punto de vista de que no pudieron operativamente cercarnos y eliminarnos, sino que se hizo de noche, pero también no tuvimos la tragedia de que nos dividimos en más de 22, 25, no recuerdo, grupos, desde 1 hasta 7, que era el grupo de Almeida, que era el más grande, el de Raúl, con 5 combatientes.
El comandante Che Guevara concluyó su relato de Alegría de Pío. Así fue nuestro bautismo de fuego, el día 5 de diciembre de 1956, en las cercanías de Niquero. Así se inició la forja de lo que sería el ejército rebelde.
Si heroico fue Moncada, yo diría que heroico también fue atravesar el Golfo de México, que era atravesar el tempestuoso Golfo de México en un cascarón de nuez, porque todos sabemos las circunstancias fácticas que se sucedieron en la madrugada del 2 de diciembre. Es heroico porque yo particularmente me impresiono cuando paso por el memorial y veo una embarcación frágil, prácticamente frágil, para albergar en su seno 82 personas con todos los pertrechos de guerra y todos los elementos de alimentación. No sé, fue casi que una casualidad que pudieran llegar a Cuba.
En el informe central del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, celebrado del 17 al 22 de diciembre de 1975, Fidel Castro expresó: "Sin el Moncada no habría existido el Granma, la lucha de la Sierra Maestra y la victoria extraordinaria del 1 de enero de 1959. El desembarco del Granma fue el paso inicial para la formación, primero del destacamento guerrillero, luego del ejército rebelde y finalmente de las gloriosas Fuerzas Armadas Revolucionarias".
En 5 años, 5 meses y 5 días cayó la tiranía a los pies del ejército rebelde. Yo pienso que son fechas históricas de fervor revolucionario y que no podemos olvidar.
Nicolás Guillén, nuestro poeta nacional, se identificó con la historia de esta embarcación y sus tripulantes. "Oh Granma, tu nombre invoco, me acerco suavemente, tu frente toco". Para la realización de este programa se utilizaron fragmentos del alegato de autodefensa La Historia Me Absolverá, pronunciado por Fidel Castro el 16 de octubre de 1953. El discurso ofrecido por el líder de la revolución en la conmemoración del centenario de la caída en combate de Ignacio Agramonte en 1973. Se consultaron además otras fuentes bibliográficas, el informe central del primer Congreso del Partido Comunista de Cuba, la obra Cuba y su historia de los doctores Francisca López Ibeira, Oscar Loyola Vega y Arnaldo Silva León, así como el libro Aldabonazo en la clandestinidad revolucionaria cubana, 1952-1958, relato de un protagonista, de Armando Jardávalos, pasajes de la guerra revolucionaria, de Ernesto Che Guevara. Guión y dirección Michael Simón Ramos, asesoría Andy Eduardo Martín, grabación y edición Eli Hernández, voz de Armando Jar, Michael Simón, de Fran País, Harley Sierra y María Antonia Figueroa, Mari Carmen Ferrer, locutor Andrés Manuel Alfonso, hablándoles Mercedes Posada. Fue una realización de Radio Mayabeque 2016.